Sigo recorriendo este lugar increíble. ¡Qué belleza! Y sigo con Juan y con Julia, que bueno, Juan nos va a seguir contando. Ellos están tomando mate y me están acompañando y contando. ¿Qué es lo que tenemos ahora?
Bueno, acá estamos en la zona de rehabilitación de tortugas marinas, ¿sí? Uh-huh. Acá en Uruguay, bueno, más que nada como un pantallazo en general, en el mundo existen 7 especies de tortugas marinas. En Uruguay se pueden encontrar, o se vieron en algún momento, 5 de esas 7, que es un número bastante grande. 2 de esas 5 se registraron muy pocos individuos, de 10 a 15 de cada uno, y se tratan de la tortuga olivácea y de la tortuga carey. Las otras 3 que son bastante comunes de ver es, una es la tortuga verde juvenil, que se acerca todos los veranos a alimentarse en la costa, porque se alimenta de algas, y es muy común verla cercana a la costa, porque Uruguay tiene muchas costas rocosas, donde se adhieren las algas, los mejillones, y esas tortugas se acercan a alimentarse de eso mismo. La otra es la tortuga cabezona, que es una tortuga que también los ejemplares que llegan acá son juveniles, a veces pueden ser casi adultos y son un poco más grandes, pero esa tortuga se alimenta un poco más lejana a la costa porque se alimenta de peces, cangrejos, caracoles, calamares y otros animales. Y por último, para completar las 3 más comunes de ver en Uruguay, está la tortuga marina más grande del mundo, que se la conoce como siete quillas o laúd, que es una tortuga que puede llegar a pasar los 3 metros de largo cuando es adulta. Es muy difícil que llegue en ese tamaño porque le requiere como 80 años llegar a ese tamaño, pero sí son animales que ya se han encontrado acá en Uruguay. Acá mayormente las que tenemos son tortugas verdes juveniles, que son las tortugas que más se ven en la costa durante el verano por el tema de su alimento, que son las algas, y que son las que tienen mayor problema con la interacción con el ser humano, ya sea por la ingesta de plástico, por quedar atrapada en redes de pesca, que pueden ser redes de pesca que están puestas y no están siendo chequeadas, o redes de pesca que se soltaron en algún momento y están como viajando por el mar, que se le dice las redes de pesca fantasmas. Sí. Que son redes que nadie les está cuidando, digamos, y se terminan ahogando tortugas, pueden ser pingüinos, delfines, lobos marinos, que son animales que necesitan respirar afuera del agua. También acá en Uruguay, la razón por la cual tenemos muchas veces muchas tortugas en rehabilitación es porque las tortugas marinas, como reptiles que son, ellas hacen un proceso durante el invierno que más o menos dura 2 meses, que es muy parecido a la hibernación de osos, que es muy conocido, que los osos duermen por 2 meses, se alimentan mucho y duermen por 2 meses. Las tortugas no hacen lo mismo, pero sí que entran en un proceso que bajan su metabolismo y su actividad casi a cero. Siguen defecando, siguen orinando, pero no comen. Se van al fondo del mar, a veces pueden aguantar hasta 10 horas sin salir a respirar, un poco más. Y lo que pasa muchas veces es que cuando ya se quedan en el fondo, muchos mejillones, caracoles y otros animales le crecen en el caparazón. Y si esa tortuga está un poco débil en el momento de empezar ese proceso, se termina despertando, entre muchas comillas, porque siempre estuvo despierta, pero volviendo a la actividad, con menos peso porque estuvo defecando y no estuvo alimentándose, pero con un peso extra en su caparazón, que se llama la epibiota, que básicamente son animales que se adhieren a algo vivo. Uh-huh. Si la tortuga entra a ese proceso con 4 kilos, ponele. Se despierta de esos 2 meses con medio kilo menos y de repente 2 kilos de mejillones arriba. Entonces, imagínense ustedes estar 2 meses acostado, moviéndose lo mínimo posible y de repente, después de esos 2 meses, tenemos que volver a caminar con una mochila que tiene 2 o 3 kilos más que nosotros, que nuestro peso corporal. Entonces, es algo que realmente les cuesta a las tortugas y es una de las razones por las cuales terminan saliendo a la costa o cosas así que pasa muchas veces en el periodo entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y paso, de hecho, doy el paso del aviso de que muchas veces las personas las encuentran en la costa, así, como que van caminando por la playa y encuentran una tortuga que está llena de mejillones en su caparazón. No debemos sacarle los mejillones y volverlas a poner al mar, porque si las tortugas salieron a la costa es porque realmente necesitan ayuda. Entonces, lo que debemos hacer en ese caso es, por favor, llamar a Carumbé, porque nosotros le retiramos todo eso que tiene encima, pero con toda la precaución, porque muchas veces puede lastimarle el caparazón y porque es muy importante guardar esos animales que le crecen a la tortuga encima, porque muchos de ellos crecen únicamente en tortugas. Entonces, también es importante separar eso y tener esa información. Y aparte de que a la tortuga realmente eso le duele porque el caparazón es parte de su esqueleto, digamos,
claro,
un esqueleto
externo.
Claro,
para nosotros es como la caparazón y nos parece que no les duele, pero para ellos es su cuerpo.
Exacto, sí. Poniéndolo en el cuerpo humano, digamos, el caparazón sería como si fueran las costillas, porque el primer órgano que está abajo del caparazón son los pulmones. Entonces es como si fuera una protección para todos sus órganos. Eso que se contaba en los cuentos y en los dibujos animados, que las tortugas podían salir de su caparazón, es mentira, porque el caparazón es parte de su cuerpo. Una tortuga sin su caparazón no puede vivir.
Claro, no hay manera de que
viva. Entonces pasa mucho eso de que las personas la encuentran y con el afán de ayudar, que está bien, pero no está bien el procedimiento, uh-huh, es de sacarle todo lo que tiene arriba, que eso realmente le puede generar muchísimo dolor, y devolverla, ponerla a la tortuga al mar, que no es, esa no es la solución, porque a esa tortuga le pasa algo más que solo eso. Entonces la idea es, encuentro tortugas en la playa, llamen a Carumbé y vamos a tratar de activar el transporte y ir a buscar al animal lo más rápido posible.
Porque no tiene tampoco ella sola la tortuga como... cómo sobrevivir o cómo curarse, por decirlo de alguna forma, solo con sacarle eso y mandarla al agua.
En realidad, si es en, o sea, el proceso, vos podrías preguntarme, el proceso es natural, porque ellas deciden entrar a ese proceso de brumación y estar esos dos meses en pausa, y puede que se le peguen caparazones, pero si son pocos y la tortuga está saludable, ellas tienden a sacárselos, y se los sacan y se los van sacando. Pero el tema es cuando tienen su caparazón totalmente lleno de mejillones, que es lo que más pasa. Que es como, imagínense una tortuga con su caparazón y el caparazón entero cubierto por mejillones. Es una locura. Aparte que no son solo mejillones, a veces pasa de que tiene caracoles, que son caracoles que ni siquiera son nativos de acá de Uruguay, que se pegan a la tortuga y terminan perjudicándola mucho porque le perforan el caparazón. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado para retirar esos organismos por el hecho del daño que le puede generar a la tortuga como tal. Y también volviendo a repetir de que es muy importante estudiar esa capa de animales que vive encima de la tortuga, porque también te puede decir de dónde vino la tortuga, porque hay animales que están relacionados a la superficie, claro, hay animales que están muy relacionados a la costa de Brasil. Entonces que vos veas una tortuga viva o muerta siempre es información. Entonces es muy importante cuando uno tiene la tortuga traerla para acá y sacarle la mayor cantidad de información posible. En el caso de ese que se pegan las mejillones, se la sacamos y la volvemos a, o sea, la tenemos acá un tiempo, vemos que defeque bien, que esté bien activa, y la volvemos a liberar. Siempre requiere igual un tiempo porque las tortugas están bastante débiles. Y después, el mayor problema que tenemos acá en Uruguay, el top uno, es la ingesta de plástico. Las tortugas marinas mueren en todos los países por distintas causas. En Uruguay, 9 de cada 10 tortugas tiene plástico en su interior. Entonces, es loquísimo porque nosotros a veces salimos a hacer un trabajo de campo que se llama la captura científica, que la idea es, ponemos una red, capturamos tortugas, las sacamos, las medimos, las marcamos con nuestras marcas metálicas que son como caravanas y las volvemos a liberar, pero algunas las traemos para monitorear el tema de la ingesta de plástico y pasan 2 semanas con nosotros acá. Entonces, imagínense que son animales que están nadando en libertad y parecen saludables, las capturamos, las traemos para acá y decimos, vamos a tenerlas por 2 semanas a ver qué tienen adentro. Al día siguiente, plástico en su caca. Así. O sea, es como, es asustador en realidad y súper, como es algo realmente preocupante, porque es como si el plástico pasara a ser parte de la dieta de la tortuga, pero en realidad no es alimento y tiene otras consecuencias, claro, mucho mayores.
Las puede matar también.
Exacto, puede matar porque el plástico se empieza a acumular, se forma algo que se llama fecaloma, que es como si fuera una caca dura que ya no puede sacar, aparte de que empieza a perder el apetito, entonces deja de comer y ahí desencadena un montón de cosas que terminan siendo muy perjudiciales para la tortuga como tal.
Te iba a preguntar, casi que ya se nos pasó lo que estabas contando, pero no quiero dejar de preguntarte, sí, quizás es una ignorancia mía, pero los mejillones, lo que se le prenden a la caparazón, ¿ellos por qué lo hacen? O sea, ¿para alimentarse o para cuidarse de dónde están?
En realidad es como si fueran filtradores, digamos. Ellos se adhieren a la tortuga y la utilizan como medio de transporte y también para alimentarse desde ahí, desde una plataforma que se pueden, en vez de pegarse una piedra, se pegan una tortuga y de ahí se alimentan de los restos de lo que come la tortuga o de todo lo que está flotando, digamos.
Mirá qué picardía, ¿no?
Sí, 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 sí.
Si te pones a pensar, claro, porque me preguntaba por qué se adhieren a la caparazón de la tortuga.
Es que realmente, si uno pudiera ver las fotos, como si pudiera mostrar fotos acá de cómo se ven los animales, realmente hay de todos los mejillones, pero también hay animales que tienen como unos bracitos que salen para afuera, así. Entonces, como, es muy curioso todos esos animales que viven en la tortuga, porque tienen distintas capacidades y adaptaciones para sobrevivir ahí arriba, estar pegados y aparte alimentarse desde ahí. Ellos como tal, solo algunos afectan a la tortuga como tal de caparazón. El mayor problema de los mejillones y algunos otros es el peso que le generan a la tortuga y eso. Y además el caracol que te contaba, que es invasor, que se llama rapana venosa, que es un caracol de origen asiático, que vino en cascos de barcos y se instaló en el país y se desplazó por toda la costa. Ese caracol, sí, una vez que se adhiere a la tortuga, perfora el caparazón y va yendo como hacia adentro. Entonces hay que tener muchísimo más cuidado para sacarlo que sacar los mejillones, digamos, como tal.
Porque puede o lastimar o enfermarla.
Sí, también. Exacto, lastimarla más que nada y es como te decía, es como si estuviera, digamos, rompiendo las costillas a la tortuga, que es algo realmente bastante complicado. Uh-huh.